estar aquí junto con ustedes, cantando y pensando en nuestro Dios Salvador, como ese canto último, tenemos mucho para ser agradecido a Jesucristo. Tanto nos amó que dio su vida para nosotros. Y por eso estamos aquí esta mañana para rendir culto a Él. Una invitación a todos los visitas aquí. Es bueno tenerles todos presentes. Esta mañana me gustaría hablar de un tema bien amplio que no vamos a pasar completo, pero me gustaría hablar de la gracia. Y la gracia es una palabra muy discutida, quizás podemos decir, entre los teólogos. Pero ¿qué es la gracia y cómo funciona la gracia? Me gustaría estudiar cómo se usa la palabra gracia en la Biblia y qué significa en nuestras vidas entre los cristianos, porque en verdad se pronuncian en muchas partes y todos lados la gracia de Dios, pero temo que muchas veces no saben realmente de lo que hablan. Si alguien te preguntara, ¿qué quiere decir la gracia de Dios? ¿Cómo responderías? Para algunos grupos, la gracia de Dios es nada menos ni más que la salvación. ¿Pero eso es bíblico? Me gustaría estudiar un poquito este tema mañana. Entonces, dejamos al lado los preconceptos, podemos decir, ya formulados en nuestra mente sobre la gracia, porque quisiera ir directo a la misma palabra de verdad para ahí estudiar lo que se dice de la gracia de Dios. Y en este estudio me gustaría repetir un consejo antiguo, que hay dos maneras de buscar la verdad de algún asunto bíblico. Uno es formar en la mente una hipótesis y después ir a la palabra para confirmar esa hipótesis o falsificarla. Y eso se llama el método científico, porque es la manera que usan los científicos. Pero la otra manera es ir primero a la palabra de Dios y leer ahí del asunto y después formar la creencia que corresponde. Y ese se llama el método de estudiante, porque el alumno sincero estudia para aprender. Él quiere recibir sabiduría y quiere ser instruido. Y eso debe ser nuestra meta también, como mayordomos prudentes, dice la palabra, de las cosas de Dios, o obreros que usan correctamente la palabra de verdad, como dice en otra parte. Ahora, esas dos maneras de buscar la verdad son válidas realmente, pero el método científico es de segundo plano. Hay que usarlo cuando no existe un documento autoritario para respaldar sus creencias. Es necesario usar esos ensayos y errores para buscar qué es la verdad. Pero nosotros sí tenemos un texto autoritario esta mañana. Entonces, nuestro deber es estudiarlo, recibir de ello, someternos a ser instruido por la palabra, porque ahí así estamos fieles a Dios. Y la vida, realmente está, hay ahí en la vida que pasamos dos fuentes de verdad, podemos decir. Uno es la cuenta física. Y eso lo vemos con los ojos, los cinco sentidos, y conforme las leyes científicas ahí andamos. Pero hay otra cuenta que es la cuenta divina, la revelación. Y eso tenemos en la palabra de Dios, que es la palabra de verdad más alta y más noble de todos, porque es infalible y es siempre verdadero. Entonces, cuando hay una discusión o algo que no entendemos, debemos primero ir a la palabra de Dios y ahí ser instruido. Todo esto, Jesús dio una parábola que me gusta mucho. A sus discípulos dijo este: todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿De dónde saca el cristiano sus tesoros? De la Biblia. Allí se encuentran verdades y bendiciones, tanto nuevas como viejas. Hay un versículo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bueno, ¿cómo los vamos a entender? Por el Espíritu Santo, su guía. Ok, vamos al tema de hoy, la gracia. La gracia, la palabra viene del griego charis, que en el Nuevo Testamento sale unos 150 veces quizás, mientras en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, sale esa palabra charis unos 80 ocasiones quizás. Entonces, no es una palabra nueva, por decir, es un término de antigüedad. En cambio, tenemos la palabra bautismo, que es una palabra nueva para el Nuevo Testamento. No se encuentra en el Antiguo Testamento. También la palabra fe, que escuchamos hoy, se encuentra en el Antiguo Testamento. No en tantas ocasiones que en el Nuevo, pero sí aparece ahí. No ha cambiado los sentidos de esos grandes conceptos, fe y gracia. El uso de esas palabras en los dos testamentos son iguales. Eso se puede notar, aquí voy a citar dos. La primera ocasión en el Antiguo Testamento que aparece la palabra gracia es en Génesis 6:8, donde dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el Nuevo Testamento, la primera es donde el ángel vino a María y dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. El uso y el sentido son muy similares ahí. Entonces yo esta semana fui para buscar, creo que todas las ocasiones en que ocurre la palabra charis, para entender mejor el sentido de esa palabra en la Biblia. Porque así se escriben los diccionarios, ¿cierto? Al estudiar el uso de la palabra en los textos. Y el diccionario griego de la Biblia fue escrito muchos años después, siglos después de Cristo. Entonces, cuando leemos una definición de una palabra griega de la Biblia, hay que reconocer que es algo que fue escrito después. Y debemos verificar ese significado, y podemos fácilmente al comparar el uso en las Escrituras. En mi computadora tengo la Biblia en 100 versiones, en griego, en hebrea, en inglés, en español. Y en forma de segundos yo puedo tener una lista completa de todos. Cualquier palabra que busco en cada versículo. Entonces puedo rastrear el idioma en original y ver cómo fue traducido y ver las diferencias de uso. Y es algo que me gusta hacer, y lo he hecho por años. Y en verdad es interesante que a veces hay unas sorpresas. A veces los usos de la palabra en la Biblia no concuerdan exactamente con la palabra diccionario. No es consecuente. Y caso en punto es la palabra charis, o gracia. ¿Por qué se traduce esa palabra con otras palabras, como estos? Favor, mérito, donativo, gracias, gozo, servicio, aprobación. Esas son otras traducciones de la misma palabra charis. ¿Cómo sabían esos traductores que en original quería esa intención? Yo no sé. En esta instancia debemos poner mérito, o en este caso, gracia, o servicio, o lo que sea. Yo no sé cómo descifraron eso. Y no quiero criticar, no es mi intención. Me alegro que tenemos muchas versiones, y por eso podemos estudiar las otras ideas ahí. No solamente el contenido, pero también el gramático original ahí. Y se han dicho que la palabra gracia es la palabra más malentendido en toda la Biblia. Eso es lo que entendí por una persona que me dijo eso. Y es que los teólogos le han dado un significado propio, por decir, un significado que quizás podemos decirlo de esta forma. Antiguamente, esa palabra gracia se usaron mucho, en muchas maneras, en la vida normal. Pero hoy día, tanto en inglés como en español, no se usa la palabra gracia fuera de contextos teológicos. Realmente no, no se usa. Tiene su propio significado ahora, que es en base de contextos religiosos. En la Biblia, la palabra corriente, charis, que se usaba mucho, simplemente llevó la idea de buscar o encontrar el favor o la aprobación o la ayuda de Dios o otra persona. Por ejemplo, aquí unos ejemplos. José halló gracia en los ojos de Faraón. Dos personas ahí. Moisés halló gracia con Dios. Ruth halló gracia ante Booz, dice. O la gracia de Dios era sobre Jesús. María halló gracia. Entonces, gracia en la Biblia tiene mucho que ver con favor, aprobación o ayuda de alguien a otro. Ahora, es un favor o un regalo, claramente, no es algo como una deuda o un salario. Vamos a ver más de eso más adelante. Pero usualmente es alguien que en poder extiende favor o ayuda o aprobación a otra persona que está necesitado. Y aquí es un dato interesante también que encontré, que no se ve en inglés, pero sí en español, que gracia tiene su respuesta, que es gracias. Si yo hago un favor a alguien, la respuesta correcta es, gracias. ¿Ya? Entonces tenemos gracia y gracias. Y eso también existe en el idioma griego. En griego hay charis, que es hacer algo para el otro, y eucharis, que es cuando uno da gracias a esa persona por hacerlo. De hecho, la palabra eucharis, no sé si es correcto decirlo de esa forma, es también la misma palabra que usamos en la Santa Cena. Cuando damos gracias a Dios, es eucharis. Entonces es la misma palabra, pero tiene su sufijo y prefijo charis. A veces se usa también esa palabra eucharis, no, debo decirle de esta forma, es la forma verbal. No es la forma, a veces se usa la palabra charis para respuesta, pero es en forma de acciones. Y eso no lo vamos a ver, pero tiene mucho intercambio de esas palabras. Ahora, lo que es interesante es, desde Lutero hasta el día de hoy, muchos teólogos famosos nos dicen que la gracia tiene otro sentido. Para ellos, este es el sentido de la gracia, es el favor no merecido de Dios a un hombre. De hecho, justamente toman un paso más y dicen, es un regalo absoluto. Si haces algo para recibirlo, dicen ellos, pequeña que sea, no es gracia. No puede ser gracia si tú haces una pequeña parte. Pero ¿de dónde sacaron esas ideas? ¿Qué pasaje usaron? En todos los ejemplos bíblicos yo encontré el opuesto. José halló gracia ante los ojos de Faraón. ¿Por qué? Porque edificó su reino. Y Ruth halló gracia con Booz. ¿Por qué? Porque Booz reconoció que ella había actuado en forma excepcional. Y Noé y María, ellos hallaron gracia porque se mostraron personas dignas de recibirla. Y el mismo apóstol Pablo dijo esto: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Eso implica que hacemos algo para esa gracia. Ahora, ¿voy diciendo que nosotros obramos para recibir esa gracia de Dios? En ninguna forma, no. Pero hay una grande diferencia entre un sueldo y un regalo. Y la gracia es un regalo, es un premio de Dios. Pero sí, todos los ejemplos bíblicos que tenemos demuestran que los que reciben este premio lo han hecho algo. Quizás pueden ir conmigo a Romanos 4. Aquí encontramos el pasaje más citado sobre la gracia. Entonces, mejor ir directo al punto más importante para ver esta confusión sobre gracia como un favor arbitrario de Dios, como se dicen, y de ese dicho, si haces algo para recibirlo, entonces no es la gracia. Aquí es lo que decía aquí, Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok, aquí claramente la gracia de Dios no viene como un salario, dice. No viene como una deuda que tiene que ser pagado. La gracia viene como regalo de Dios. Pero como vimos, los ejemplos en la Biblia son muy fuertes. Sí, la gracia viene a ciertas personas, personas que han hecho algo. Abraham mismo aquí en este ejemplo no cumplió las obras de la ley de Moisés, dice, para ser justificado, pero sí creyó. Creyó en aquel que justifica al impío. Y eso es algo. De hecho, Cristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Entonces, eso es la fe. Y eso provoca la gracia. Siempre en los ejemplos vemos que Dios elige dar su gracia a personas que han hecho algo. En ambos testamentos. De hecho, leemos esto en ambos testamentos también. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me gustaría dar un ejemplo de lo que habló Pablo aquí sobre la gracia y el salario, quizás un poquito gracioso, pero bueno, unos días atrás, Josías y Pancho y David, creo que unos están aquí, pintaron mi casa. Y al final, lo hizo bien el trabajo, y yo calculé y le dieron cada uno 100,000, vamos a decir, como sueldo. Pero ¿qué sería si al finalizar esa obra yo les diera, no 100,000 a cada uno, pero 100,000,000? Eso sería un regalo, no sería un sueldo. Y eso es la gracia, en la forma que se ve en la Biblia. Y por eso se llama Dios, el Dios de toda misericordia, el Dios de la gracia. Porque Él es todo, es muy grande en este tema de gracia. Él toma nuestro poquito, el poquito esfuerzo que tenemos, y nos da un regalo gigante. Eso es la gracia, un regalo que sobrepasa los límites de la mente. Pablo dijo de esta forma, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos y los siglos. Amén. Entonces, eso es la gracia. Y yo creo que si podemos realmente apreciar el inmenso regalo, esa inmensa gracia de Dios a nosotros, nos motiva mucho responder a Él con más fe. ¿Y qué pasa? Esa nueva muestra de fe motiva a Dios a darnos mayor gracia, como dice en una parte, y comienza a girar el ciclo de madurez. Eso es la forma. Y mientras gira ese ciclo de madurez, produce para nosotros tesoros en el cielo, como dice. Crece los frutos en nuestra vida. Y eso es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas como cristianos. Pensando un poco más en la gracia, la otra semana en la escuela bíblica de verano, hermano Juan dio la historia de Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, un ladrón, un hombre vil, odiado por el pueblo. Pero Zaqueo, un hombre rico, sí, quería ver a Jesús. ¿Y por qué? Me preguntó. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre muy humilde, no tenía poder político, no era un rico, ni tenía por dónde acostar su cabeza, dice en parte. Pero sí tenía algo. Tenía la reputación de ser un hombre muy noble e íntegro, un hombre muy piadoso y correcto, y Zaqueo, sabiendo que él era el opuesto, sabiendo su propio corazón, dice el libro que quiso ver quién era Jesús, cómo se veía un hombre piadoso. Y el Zaqueo no hizo mucho, pero sí corrió adelante y subió un árbol, porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Y sabemos esa historia que Jesús se paró justo debajo del árbol y llamó a Zaqueo por nombre y dijo: Zaqueo, bájate, porque quiero visitarte en tu casa hoy. Eso fue un encontrón fuera de balance, ¿cierto? Un publicano, pecador, un ladrón, repudiado en Israel, y el hombre Jesús pidiéndole un lugar en su casa. Yo creo que eso es la gracia. ¿Qué si Zaqueo no hubiera ido para subir ese árbol? Hizo un poquito. También tenía la opción de negar que Jesús vendría a su casa. Pero ¿qué pasó? Esa gracia de Jesús provocó mayor fe en Zaqueo. Y ese ciclo de madurez comenzó. Y eso es la forma de gracia en la Biblia. Y se repite muchas veces allí. Y me hizo recordar de un verso favorito mío, que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Dios no es una persona, un Dios que no quiere dar. Él está ahí listo para dar. Y con su mirada recorre la tierra. Es bondadoso él. Y no lento, está listo, dice otra versión, está listo para ayudar a quienes le son fieles. Entonces, eso es la gracia en acción. Pero hay que darle un señal, hay que mostrarle un poquito, pequeño que sea, y está listo para darnos esa gracia. Una de esas señales, creo, que podemos dar, es tan simple pero tan importante, es simplemente la oración matutina nuestra. Al levantarnos en la mañana, simplemente una oración humilde a Él, reconociendo nuestras faltas, pidiéndole perdón, humillándonos ante Él. Yo creo que eso demuestra algo a Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso es la gracia de Dios. Qué lindo. Ahora, dije que el uso y el sentido de la palabra gracia no ha cambiado entre los dos testamentos, pero sí hay un cambio, hay una diferencia, y también en la fe, esa palabra fe. Y es lo siguiente: la obra de Cristo dio nuevo fundamento para la gracia de Dios al hombre. Aunque Noé y Moisés y otros en el Antiguo Testamento halló gracia ante los ojos de Dios, esa gracia misma colgó sobre un evento futuro, que era la muerte del Hijo de Dios para nosotros. Y de eso leo Justin esta mañana, dijo que en el último versículo, en capítulo 11, ahí, que ellos no fueron salvados diferente que nosotros. Colgó sobre ellos esa gracia o esa salvación, por ese mismo evento, la muerte de Jesús. Dice en la Biblia también: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, por mucha razón, se llama la edad de la gracia, porque estamos en otra edad, no bajo ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? El libro de Romanos explica la diferencia. Y ahí explica que hay dos formas. Tenemos la ley mosaica o la gracia. Si guardas la ley de Moisés en todo punto, por toda la vida, felicidades. Has ganado la salvación. Pero nadie lo ha hecho y es imposible. Solamente Jesús podía hacerlo. Pero la gracia vino. La gracia nos ofrece otra oportunidad, algo mucho mejor. No por obras de la ley, dice en Romanos, sí, sino por arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y no solamente a los judíos viene esta gracia, sino se abrió a todos. Todo el que quiera. Es voluntario, es para todos. Y no por sueldo. Quizás para ilustrar un poquito, aquí suponemos que viene un criminal al corte de un juez y este criminal tiene toda evidencia en contra de él y el juez finalmente dice, estás culpable, tiene que ir a la cárcel. Pero de repente el juez dice, aunque sí eres criminal, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar clemencia si haces una cosa. Solamente tienes que reconocer sus errores, arrepentirse, resolver de no volver a esa vida antigua de ser criminal. Y el criminal lo hace. Eso es la gracia, es clemencia y es muy, muy grande. Ahora, en la vida de hoy es imposible que un juez hace eso. Pero podemos imaginar que es similar en el juez Jesús o Dios, porque la gracia es en la vida cristiana es muy poderoso así, justo así. Nosotros sí vamos a fallar a veces, pero la palabra dice que tenemos un abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces eso de nuevo es la gracia en la vida. Pero la gracia de los teólogos que antes pinta otro cuadro que es diferente. Ellos dicen ellos dicen de esta forma, que el juez dice, solamente hay que reconocer sus pecados y tiene que reconocer que no se puede salvarse a sí mismo, tiene que pedirme perdón, todos válidos, y si lo hago eso, yo mismo serviré tu sentencia. Y si tú vuelves a hacer una vida, a seguir una vida criminal, serviré también para esos crímenes también. De hecho, de aquí en adelante, te garantizo que nunca irás a la cárcel. Eso es la otra forma. Bueno, yo sé que vivimos, todos nosotros creemos que vivimos según estas normas del pacto de la gracia, sí. Pero yo creo que también hay en la Biblia fuerte preceptos y mandamientos que tenemos que cumplir. Ser libre de esa ley de Moisés no significa que no hay una ley, por usar ese término, porque hay una ley de Cristo, dice en una parte. Entonces, la gracia no es el opuesto de la ley, es un compañero de la ley. Son diferentes, sí, en muchos aspectos. Bajo la gracia, no somos sujetos a los ritos y ceremonias y costumbres de la ley de Moisés, pero en el fondo, los conceptos de justicia, de lealtad, de misericordia, son iguales. Están en ambos pactos. Pero, como digo, en el Nuevo Testamento, Dios ofrece su gracia a todos. Y cada persona tiene la capacidad de recibirla. Qué bueno, qué lindo es. Dios no va a imponerse, sí, encima de la persona y obligarlo. Como ir a la casa de Zaqueo, él no se esforzó en ir. Zaqueo tuvo esa opción de decir que no, pero él quería. Ok, para ir terminando, me gustaría leer un pasaje más en Mateo 18. Mateo 18, versículo 21. Aquí tenemos una parábola, una analogía. Comienza de esta forma. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es 490 veces. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hice el cálculo ahí, 10,000 talentos, vamos a decir, es 600 millones. Eso es mucho. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. No sé cómo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eso sería una luca, 100,000, eso nomás. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay mucho para comentar en ese pasaje, pero no lo voy a hacer. Simplemente me gustaría dejar el cuadro de la gran, gran gracia de Dios aquí en perdonar una deuda impagable. Y Él nos hace para nosotros de librarnos de la cárcel de Satanás. Así que en todo este asunto de gracia, eso yo creo para mí es lo más notable, que la gracia de Dios es muy grande y está obrando en nuestro favor. Es eficaz y muy suficiente esa gracia. Y es la misma gracia o la misma obra de Cristo que abrió esa gracia a nosotros, que podemos ser salvos por medio de esta gracia. Pero sí tenemos que mantenernos fiel en esta gracia con Dios. Y también reconocer que la gracia no viene en proporciones iguales, dice la Biblia, a cada persona igual. No, cada uno según el don, dice, de Dios recibe la medida de gracia. Entonces quiere decir que no somos juzgados conforme a otra persona. Dios nos juzga conforme a la medida de gracia que tenemos cada uno. ¿Qué justo es? Dios, nuestro Dios, es justo, fiel y muy misericordioso. Qué lindo es tener un Dios así. Ok, espero que con este sermón lo di en la debida reverencia por la palabra de Dios. Intenté hacerlo. Espero que no lo di en un espíritu malo, no como soberbio o arrogante, sino en sinceridad, en humildad, porque eso es mi intención. No es buscar errores en otras personas y teólogos, como es la manera de algunos, pero sí me gustaría darnos razones por nuestras creencias mismas. El apóstol Pablo dijo: Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, eso es mi intención esta mañana. Y también dar por último la última ocasión en que se encuentra Charis en la Biblia, que es en el último versículo de la Biblia, que dice esto: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y eso es un ruego, un deseo sincero del apóstol ahí, y es mi oración para mí y para ti, para cada uno aquí, para la iglesia, que busquemos el favor, la gracia, la aprobación de Dios, porque Él está listo ahí para darnos. Hay un versículo que dice, bueno, voy a decirlo en mis palabras, pruébenme, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo, derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eso es la gracia de Dios, listo para ser derramado. Pero tenemos que mostrarnos fiel. Que Dios les bendiga a cada uno. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu gran misericordia y gracia a nosotros en proveernos una oportunidad.